Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por el privilegio de predicar su palabra en este día. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 47. Hechos capítulo 2, 37 al 47 nos corresponde para hoy, por la gracia de Dios, aunque voy a estar leyendo desde el versículo 36. La palabra del Señor dice así: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Amén. Padre Santo, oh Dios, te alabamos por tu misericordia, Señor, y te exaltamos, oh Señor, al reconocer tu obra de salvación y misericordia para con tus enemigos que éramos todos nosotros. Padre Santo, Señor, te rogamos que al abrir hoy tu palabra, Señor, tú nos enseñes, nos corrijas, nos instruyas y nos lleves tiernamente, oh Dios, al entendimiento y a la práctica de tu palabra, oh Dios. Te ruego, Señor, que uses mi vida, Señor, para transmitir fielmente tu palabra, y te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues, está todo el pueblo reunido y han escuchado una predicación de Pedro que les ha dicho: ustedes crucificaron al Señor Jesucristo. Y a este Señor Jesucristo Dios le ha hecho el Señor. Es el Mesías prometido. Y quiero comenzar pensando en una pregunta: ¿cómo trata un rey que ha sido despreciado a sus enemigos que están enfrente de él ya derrotados y humillados? ¿Cómo los trata? Sabiendo que esos que están ahí lo despreciaron. Y en este caso lo despreciaron hasta la muerte. Hablando de un rey que fue despreciado, el Señor Jesucristo, contando una historia en Lucas 19:27, no lo vaya a buscar, dice esto en la voz del rey despreciado, dice aquel rey: pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. ¿Qué le parece? Eso es lo que merece la generación perversa que ha rechazado a Dios. Y sin embargo, es necesario notar que el Señor Jesucristo, según la predicación de Pedro, no solamente ha sido declarado como el gobernante supremo, con la autoridad para juzgar a todos sus enemigos con justicia, sino que también ha sido declarado como el Mesías, aquel que salva. Entonces encontramos en este pasaje una respuesta sorpresiva de parte del rey. en lugar de venganza sobre sus enemigos. Jesús ha sido constituido como el sumo sacerdote ungido por Dios precisamente para hacer él mismo el sacrificio que libra de la ira del rey. Y al meditar hoy en la palabra de Dios, el mensaje que quiero dejar en sus mentes y que veo que está en el texto es que Dios crea una nueva comunidad de gente arrepentida. Dios crea una nueva comunidad de gente arrepentida, y el título de esta predicación, de este mensaje, es precisamente un cambio de comunidad. Entonces vamos a ver este pasaje en dos partes. Vamos a ver cómo Dios crea una comunidad de gente arrepentida, en primer lugar llamando a individuos, del versículo 37 al 40, y en segundo lugar añadiéndoles al grupo de los salvos. Así es que Dios crea una nueva comunidad de gente arrepentida. Entonces, del versículo 37, vamos a ver que el Señor llama a individuos. Y dice que al oír todos la predicación de Pedro quedaron compungidos. Al oír esto quedaron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces, como vemos y como dijimos, Pedro está declarando el señorío, la majestad del rey, precisamente delante de aquellos que lo habían rechazado. Y ahora ellos quieren saber cómo podemos recoger el agua que ha sido derramada. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y esto es lo que le preguntan a los apóstoles, estas personas claramente culpables y profundamente impactadas, quieren saber si hay algo que se pueda hacer en este momento. En el versículo 38, Pedro responde, y Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es necesario, mis hermanos, que notemos acá que Dios está llamando a individuos. La respuesta dada por el apóstol es arrepentidos, llamando al arrepentimiento, y sed bautizados cada uno de vosotros. Esa es la respuesta de Pedro. Entonces, en primer lugar, es necesario que cada persona acuda y responda al llamado del Evangelio en arrepentimiento. Es decir, consciente y dolido por su maldad. Pero no solamente eso, sino también con todo el propósito de abandonar su pecado y dejar toda su vida pasada atrás para acudir a Cristo. Cada pecador debe invocar el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. En ningún otro hay salvación. En segundo lugar, Pedro les dice que cada creyente debe ser bautizado. Y como vemos a lo largo del libro de los Hechos, la iglesia va a reconoce a los nuevos creyentes bautizándolos. Por ejemplo, en Hechos, más adelante, capítulo 10, del 46 al 47, no lo voy a buscar, Pedro está diciendo que es necesario precisamente bautizar a aquellos gentiles, aquellos que no eran del pueblo judío, pero habían creído en el Señor Jesucristo, y por lo tanto habían recibido el Espíritu Santo, que era necesario bautizarles. La iglesia reconoce a los nuevos creyentes bautizándolos. ¿Cómo es que Dios da vida a alguien, a sus enemigos? Entonces, en primer lugar, el Señor los llama, nos ha llamado a través del Evangelio. Entonces aquella persona llamada por Dios se arrepiente de sus pecados y encuentra en el Señor Jesucristo su única esperanza de salvación. Pone toda su fe en el Señor Jesucristo. Y como sello de su conversión, según Efesios 1:13, Dios le da su Espíritu Santo. A diferencia del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo vemos que llegaba sobre algunas personas por un tiempo determinado, aquí vemos que a todo el que cree después de la resurrección del Señor Jesucristo le es dado el Espíritu Santo. Y la evidencia de esto, de que una persona ha creído que es una nueva criatura, es que ahora ama a Dios, ama al Señor Jesucristo. Ama a aquel que antes seguramente había odiado y despreciado. Y también esta persona testifica acerca de Cristo. Testifica, como vemos que están haciendo acá los apóstoles, la salvación solamente en Cristo. Entonces, ante un nuevo creyente, perdón, la iglesia va a reconocer a ese nuevo creyente también. ¿Y cómo lo reconoce? Ya lo dijimos hace un momento, bautizándolo. Porque cada creyente, mis queridos hermanos, en lugar de permanecer solo, es llamado por Dios a hacer parte del cuerpo de Cristo, junto con los otros miembros de la iglesia, para ser y crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Y aquí podemos recordar que Juan bautizaba para arrepentimiento, Juan el Bautista. Lo recuerda el bautismo de Juan, llamando a la gente al arrepentimiento. Pero el Señor Jesucristo prometió bautizar con su Espíritu Santo a todo el que en arrepentimiento acudía a Él y colocando toda su esperanza en el Señor Jesucristo. Asimismo, entonces, el Señor también ordenó. Quiero que veamos esto, mis queridos hermanos, no es una opción, el Señor ordenó que todos los que creyeran en su nombre debían ser bautizados también. Una vez bautizados con el Espíritu Santo, también el Señor ordenó que fueran bautizados como un testimonio de la obra de Dios en sus vidas, como identificación con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que han creído. Esta es la esperanza del Evangelio. Esto es lo que están escuchando los enemigos del Rey. Esto es lo que podemos escuchar todos nosotros, que conscientes de que éramos enemigos de Dios, ahora estamos delante de Él. La esperanza del Evangelio para cada pecador que cree. Siendo enemigos de Dios, el Señor no nos da venganza, no se venga de nosotros. En lugar de la ira de Dios, Cristo nos muestra su paz y su perdón y reconciliación y comunión con Él por medio del Espíritu Santo, y comunión también con todo su pueblo. Esta promesa del Espíritu Santo, en primer lugar, había sido dada al pueblo de Israel. Y esto es lo que vemos en el versículo 39. Pedro les dice, porque la promesa, es decir, el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, es para vosotros y para vuestros hijos, para el pueblo judío, para aquellos que habían rechazado en primera instancia al Señor Jesucristo. Pero también dice enseguida para todos los que están lejos. Y podemos pensar en algunos judíos que habían crecido en otros países, en otras regiones, y ahora estaban ahí. También para ellos era la promesa del Espíritu Santo. Pero finaliza diciendo que esta promesa es para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Esta promesa es para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, sin importar en qué parte del mundo esté. Y el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Estos acontecimientos están dándose en Israel. Y la palabra de Dios ha llegado hasta nosotros, partiendo de estos 12 hombres que vemos están comenzando con la predicación de la palabra de Dios, con la predicación del Evangelio. Entonces la promesa del Espíritu Santo es para todo el que crea en Él. Por eso, querido amigo que nos escuchas o que nos estás viendo a través de las redes sociales, a través de la transmisión, quiero que sepas que ninguno de nosotros puede recoger el agua derramada, como dice el dicho. No podemos borrar ninguno de nuestros pecados con ninguna cosa que podamos hacer, ni subiendo una montaña, ni bajándola, ni prendiendo velas, ni nada. No podemos hacer nada para borrar ninguna de nuestras maldades. Pero por el contrario, este pasaje nos está mostrando que podemos salir hoy de una comunidad maligna y perversa que sufrirá la ira de Dios Si tal vez por primera vez estás escuchando este mensaje, seguramente muchos de los que nos están viendo, el llamado para ti es que escuches la palabra de Dios, que mereciendo ira hay para ti perdón si crees en el Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios te manda a que te arrepientas y también te promete que serás perdonado de todos tus pecados. Tendrás una nueva relación con Dios y Dios te dará su Espíritu Santo, como lo encontramos acá prometido para todo aquel que cree. Y mediante su Espíritu Santo te empezará a guiar y a moldear a la obediencia a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo no solamente te sacará de una comunidad perversa, y esto nos lleva hasta nuestro segundo punto, el Señor también te añadirá al grupo de los salvos. Versículo 41 al 47, del versículo 41 al 47, nos muestra que el Señor añadirá a los salvos a una nueva comunidad. Dice versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces estas personas, como 3,000 almas dice ahí, fueron bautizados. La iglesia los bautizó. Si lo podemos decir así, la puerta de entrada a esta nueva comunidad es la identificación pública con nuestro Señor Jesucristo en su muerte y su resurrección, es decir, el bautismo. A través del bautismo, la iglesia, como ya lo dijimos, reconoce a los nuevos creyentes. Y como lo vimos, Dios no quiere creyentes solitarios. Dios no quiere creyentes autosuficientes. Dios no quiere creyentes que piensen que pueden crecer espiritualmente solamente viendo predicaciones a través de internet y no congregándose con la comunidad de los salvos. Dios quiere que la comunidad arrepentida esté junta, como lo leímos hace un momento, como lo leía el pastor José Fernando en 1 Corintios capítulo 12. Somos miembros los unos de los otros. Y dice el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles, de manera que podemos ver que esta nueva comunidad era notoria. Las personas alrededor podían darse cuenta de un grupo de personas diferente, que algo había pasado ahí. Todas las personas podían ver con asombro y respeto a Jesús manifestándose nuevamente, pero ahora lo está haciendo en cada persona que hace parte de la comunidad de los salvos. No solamente a través de los milagros y las señales que empezaron a ser hechas por medio de los apóstoles, sino también en aquella comunidad el poder de Dios era notorio en aquellas vidas transformadas por Dios. Y esta comunidad debe ser notoria, y ha sido notoria y debe serlo aún más en nuestros días. Aún más cuando vemos que la verdad está siendo diluida. Y cuando son pocos los que se mantienen en la verdad, la iglesia de Dios debe ser notoria, debe verse, y esto es lo que está ocurriendo. Versículo 44 y 45 continúa diciendo, todos los que habían creído estaban juntos. Y más adelante dice en el versículo 46 que continuaban unánimes. Y es notorio esto, mis hermanos. Están juntos, permanecen juntos, no individualmente, no cada uno en su casa, están juntos. Como lo leímos en 1 Corintios, como un solo cuerpo, como miembros los unos de los otros. Uno de los versículos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Si el Señor te ha llamado, eres parte del cuerpo de Cristo. Y esto debe ser notorio y confirmado por la Iglesia a través del bautismo. Nuestro Señor Jesucristo nos une como creyentes a Él, a su mismo cuerpo, siendo miembros los unos de los otros, unidos por el Espíritu Santo y con el propósito de asistirnos unos a otros en torno a la palabra de Dios, en amor y verdad. A eso nos ha llamado el Señor. Y leíamos también, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Mi querido hermano, mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista Renacer, miren a su alrededor, miren en este momento a su alrededor. Estos hermanos que ustedes ven ahí, son la nueva comunidad creada por Dios, la nueva comunidad de gente arrepentida, la nueva comunidad que Dios ha llamado para que esté junta. Personas arrepentidas que han creído en el nombre del Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Y no puedes decirle, mi querido hermano, a ninguno de los que está al lado, no te necesito. ¿Alguna vez algún hermano se ha acercado y te ha dicho algo conforme a la palabra de Dios, pero como que no te gustó mucho? Y de pronto dijiste, yo podría como salir solo adelante y darme cuenta de mi maldad yo solito. Pues la palabra de Dios nos está diciendo que a esta nueva comunidad, al cuerpo de Cristo, a cada uno de sus miembros, no podemos decir, no te necesito. Por el contrario, el cuerpo, cada miembro unido entre sí, va creciendo para que todos lleguemos a la estatura del Hijo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. No puede haber tal cosa como creyentes independientes. Simplemente esa idea no existe. No aparece en la Escritura. Todo lo contrario. Si has estado alejado, mi querido hermano, si nos estás viendo solamente a través de las redes sociales, si has estado alejado de tus hermanos, por la razón que sea, el llamado es a que te arrepientas y busques la manera de unirte a la comunidad de los hijos de Dios. Una comunidad donde dice la palabra de Dios que se tienen en común todas las cosas. Dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían, versículo 45, todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y es necesario aquí aclarar, mis hermanos, que no estamos hablando acá de una especie de comunismo cristiano. No estamos hablando de una directiva o un dogma mediante el cual todos tienen que vender sus propiedades y colocarlos como en un fondo común y repartirlo. No estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando, y de lo que sí se trata este pasaje, es de la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo en cada creyente, mediante la cual ya no nos aferramos a los bienes materiales como nuestra meta, como nuestro fin, sino que por la obra de Dios en nuestros corazones los podemos utilizar para asistir a nuestros hermanos en necesidad libremente y con gozo. Y podemos experimentar lo que el Señor Jesucristo nos dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y asistirnos unos a otros, como vamos a ver en el libro de los Hechos y como lo muestra este pasaje, ninguno tenía ninguna necesidad. Estaban siendo cubiertas todas sus necesidades físicas por los bienes de los otros hermanos, pero de una manera voluntaria y con gozo por la obra de Dios en sus vidas. Y la palabra del Señor seguía alimentándolos a través de la predicación de los apóstoles. De esto es lo que se trata. Versículo 46 y 47 dice, día tras día continuaban unánimes en el templo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces, como estamos viendo, es el Señor el que añade a esta nueva comunidad. No los deja solos, no nos ha dejado solos, mis hermanos. Eso es lo mismo que vemos en el versículo 41. Dice al final que se añadieron ese día como 3.000 almas, es decir, fueron bautizados por la iglesia. Esto es lo que Efesios, esta nueva comunidad, esta unidad, este amor que es notorio a una comunidad dura de corazón, es lo que Efesios llama la vida de Dios, de la cual todos los que han rechazado al Señor Jesucristo y le dan la espalda, dice Efesios, están ajenos, ajenos de la vida de Dios. Pero nosotros hemos sido llamados, como dice Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre y qué privilegio tenemos en ser llamados hijos de Dios. Así que esta nueva comunidad de personas arrepentidas es la obra de Dios que por su Espíritu Santo en la vida de los creyentes se ha extendido por todo el mundo hasta llegar hasta nosotros. Esta nueva comunidad es la iglesia, la comunidad de los santificados por Cristo que Él rescató de en medio de una generación perversa. Es el cuerpo de Cristo compuesto por aquellos que se han identificado con Cristo a través del bautismo en su muerte y resurrección. Así que mi querido hermano, que estás aquí y que nos estás viendo también, si Dios te ha llamado al arrepentimiento, también te ha llamado a la iglesia. Si Dios te ha llamado a salvación, también te ha llamado a estar unido a esta nueva comunidad. Y no hay una opción. Esto es como el Señor lo ha determinado. Hemos visto entonces, mis hermanos, que Dios crea una nueva comunidad de gente arrepentida. En primer lugar, llamando a individuos, como los vimos, y en segundo lugar, añadiéndoles al grupo de los salvos. ¿Cómo crece esta nueva comunidad? ¿Cómo se nutre y crece? El versículo 42, que nos faltaba tratar, dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, esta nueva comunidad crece con la enseñanza apostólica. Y esta enseñanza apostólica provenía del Antiguo Testamento y de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y posteriormente los apóstoles y sus asociados escribieron el Nuevo Testamento. En otras palabras, la nueva comunidad se nutre con la palabra de Dios, con todo el consejo de Dios. Así se nutre la nueva comunidad que Dios ha creado. También se nutre con la comunión. Entonces, como vimos en este pasaje, es notorio que somos llamados a permanecer juntos, a estar juntos y compartir nuestras vidas mientras nos animamos y nos exhortamos con la palabra de Dios unos a otros. Y dice que esto ocurría en el templo, como estamos hoy, mis queridos hermanos, y también ocurría en las casas. Para todos aquellos que tienen el gozo de participar de un grupo de comunión, y para aquellos que no, busca la manera de integrarte a un grupo de comunión. Esto también es un medio de gracia dado por Dios para el crecimiento de su cuerpo, de aquellos llamados al arrepentimiento, en los grupos de comunión. Dice que también crece a través de la oración. Y cada uno de nosotros anhela el día en que veamos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. ¿Usted lo desea? Yo lo deseo, con todo mi corazón, poder ver a mi Señor y hablar con Él cara a cara. Tal vez muchos nos vamos a quedar mudos en ese momento. Como dice una canción por ahí, seguramente llorando, tal vez. Pero mientras llega ese momento en que podamos ver a nuestro Señor cara a cara, el Señor nos ha dado la oración para que estemos en comunión con Él, en constante comunicación con nuestro Señor. mostrando nuestra dependencia de Él, colocando todas nuestras angustias, todas nuestras necesidades, expresando nuestro amor a nuestro Dios y gratitud a través de la oración. Así también crecemos en oración individual y también en oración congregacional, como lo solemos hacer acá, cada 8 días. Y también dice que compartían el pan. No solamente el gozo de los que hemos tenido la oportunidad de compartir en los grupos de comunión un refrigerio, sino que también esta comunidad de gente arrepentida está siguiendo la ordenanza dada por Dios de la Santa Cena, de recordar cómo nuestro Señor Jesucristo habría de entregar su cuerpo y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Celebraban la cena del Señor. Estamos terminando entonces este pasaje mostrando cómo Dios ha creado una nueva comunidad, llamando a individuos y añadiéndoles a la comunidad de los salvos. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor, recordando y anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes están invitados a la cena del Señor? Están invitados todos los que han sido reconocidos como miembros de la Iglesia Bautista Renacer, aquí en esta iglesia local. Están invitados a la mesa del Señor. Igualmente, queremos invitar a aquellos que seguramente no son miembros de la Iglesia Bautista Renacer, pero de pronto asisten a una iglesia bíblica, han entendido el Evangelio, también están invitados a la mesa del Señor. O todo aquel que haya comprendido que solamente en Cristo hay salvación y esté seguro de esto, también está invitado a la mesa. Por eso es necesario que cada uno de nosotros tenga en cuenta lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 27 al 29. La palabra del Señor da una solemne advertencia, porque es algo santo lo que vamos a hacer, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, es decir, sin discernir, sin entender lo que está haciendo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entendiendo esto, mis queridos hermanos, invito a todos los que van a participar de la cena del Señor que se pongan en pie para que los elementos sean repartidos. Con los elementos de la cena del Señor, recordando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a agradecer a nuestro Dios. Padre Santo, Señor, tú eres digno de toda la gloria, Señor. Nos has entregado a tu Hijo amado, en quien tenemos paz, gozo, reconciliación, aceptación delante de ti, oh Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, por su sacrificio, todos nuestros pecados han sido perdonados. Padre Santo, gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo para que nuestra reconciliación contigo fuera una realidad. Gracias porque ahora experimentamos paz. Tu Hijo ha sido entregado en la cruz para que seamos de tu propiedad. Te alabamos, Padre Santo, Señor, por este sacrificio glorioso a favor nuestro. Bendito seas tú, Señor, bendito sea tu Hijo. Gracias, Señor, por tu Espíritu en nuestras vidas, oh Dios. Amén. La palabra del Señor dice, igualmente en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Dice la palabra de Dios: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos de la copa, mis hermanos. Padre Santo, oh Dios, alabado seas, oh Dios, eternamente y para siempre, oh Dios. Gracias, oh Señor, el haber participado de la mesa de tu Santo Hijo Jesús. Es un privilegio de gracia, bendito Señor. Tú has llamado de tus enemigos a una nueva comunidad. Y por tu gracia, Señor, nos arrepentimos por tu obra en nosotros. Fuiste demacrado, partido, flagelado en la cruz y derramaste tu sangre a favor de nosotros. Anunciamos en tu muerte, oh Dios, nuestra salvación y toda nuestra esperanza y también todo nuestro gozo. Oh Dios, gracias por recibir la ira que nos correspondía, Señor. A ti te alabamos, bendito Señor. Tu pueblo te alaba, tu pueblo te agradece y tu pueblo proclama en ti la salvación. Bendito seas, oh Dios, por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.